Euskadi. Graffiti, de la pared a la radio.
La joven orquesta Beochik, como cada viernes en Graffiti. Arratsaldeon Borja Moya.
Arratsaldeon Galder.
Arratsaldeon Unai Ibañez.
Arratsaldeon Galder.
Arratsaldeon Asier Lemos.
Arratsaldeon Galder.
Aspaldiko Ioritz Madariaga.
Aspaldiko Galder. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, cualquier día de estos vais a estar en un disco como el de Ibai Etxebarria, no tengo ninguna duda, ¿no?
Ojalá.
En directo ya lo hacéis, ¿no? Así que bueno, lo de grabar.
Hombre, lo de grabar es repetir, claro, se pierde un poco la esencia del directo.
Ajá.
Pero hombre, claro, que también si no, no sería posible escucharlo fuera de...
Claro, no lo reproduciríamos aquí en la radio, sin ir más lejos, ¿no?
Bueno, en la radio, sí, eso es.
Ioritz Madariaga, te va a tocar empezar a ti porque tienes 0 points, Asier Lemos tiene 1 point y Borja Moya y Unai Ibáñez están empatados con 2 points. Es decir, han ganado cada uno pues 2 semanas, Unai y Borja respectivamente.
Es decir, hay que rectificar algo, ¿no, Galder?
Digo porque los points vienen semanalmente.
Hombre, sí, pero al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, teóricamente tienes que rectificar un titular que hiciste erróneamente. Borja Moya solo gala cuando no está. Y eso es mentira.
Y la semana pasada,
la semana pasada estuve y gané.
Según el artículo
1 de la Ley Orgánica 2/1984, el derecho a rectificación.
Fua, de cuando Felipe González.
Derecho. ¿Derecho u obligación?
Obligación,
rectifico. Borja Moya gana cuando viene y cuando no viene.
Perfecto, titular.
Ahí está.
Me quedo con ese titular.
Vale. Bueno, Ioritz, ¿estás preparado?
Estoy preparado.
No sé si quieres hacer alguna presentación.
Sí, brevísimamente.
Venga, que luego nos vamos de cena, que la cena
eso
se enfría.
Vale. Exactamente. Pues he traído un fragmento del programa de ayer de Gambara, en el que hablaron sobre las distintas formas de censura.
Hoy vamos a hablar de la censura en la música, podríamos hablar de la censura en las redes sociales, de la cantidad de juicios que estamos teniendo que asistir, a los que asistimos últimamente por eso de la libertad de expresión. Se define la censura como el conjunto de factores que regulan determinados hechos psíquicos, permitiendo que algunos emerjan a la conciencia y otros se repriman. Eso de que otros se repriman podría ser quizás, aunque luego lo iremos viendo, una de las razones de esta especie de censura que nos estamos encontrando, muchas veces en un tribunal o en un juicio, otras veces simplemente en las redes sociales, la otra dictadura de las redes sociales.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al Bet.
Xabier García Rammstein en Gambara, hablando de las distintas formas de censura. Cuéntanos qué música le has puesto y por qué, Ioritz.
Vale, pues venga, vamos. He elegido Papá, cuéntame otra vez, de Ismael Serrano, un cantante que surgió de la escena de cantautores españoles como una alternativa renovadora al estereotipo del galancito hispano-romántico que tanto éxito tenía en los 80 y los 90, ¿no?
Uh-huh.
Y esta canción, aunque parezca nostálgica, también tiene una profunda carga crítica. Y es que él le pide a su padre que le cuente esas acciones que llevaban a cabo en un momento histórico determinado y le hace ver que por mucho que luchasen en el pasado, nada ha cambiado y que todo sigue igual. O como diría alguno, atado y bien atado. Y aquí está el kit de la cuestión, ¿no? El padre al que le canta la canción está muy orgulloso de lo que hizo cuando era joven, pero su hijo, que es joven ahora, sabe que eso es muy insuficiente. Y esto es algo que también ocurre en la vida real, ¿no? Los jóvenes hemos tenido oportunidades que quizás nuestros padres, ¿no? O nuestros aitites y mamás no tuvieron. Pues hemos viajado, hemos estudiado, tenemos acceso a más información que nunca con un solo clic. Y claro, sabemos cómo son las cosas aquí, cómo son las cosas en otros lugares, y por eso somos inconformistas y queremos cambiar las cosas a mejor. Y bueno, hoy en día parece que la famosa frase esa del yo corrí delante de los grises da legitimidad para oponerse a cualquier progreso o cambio, especialmente en el plano de los derechos políticos y sociales. Pero parece que quienes usan esa frase como excusa para decidir no moverse o para justificar su inmovilismo, pues son como el padre al que le está cantando su hijo esta canción, ¿no? Ese padre que está satisfecho con todo lo que hizo cuando era joven, pero que no es capaz de ver que aunque no fue en vano o del todo en vano, pues fue bastante insuficiente.
Bueno,
mira si han cambiado un poco las cosas, que todavía hoy alguien puede ir a la cárcel por decir lo que piensa. Y bueno, la única diferencia respecto al pasado es que antes ibas a la cárcel por escribir un artículo con un seudónimo en un periódico y ahora vas a la cárcel por escribir 4 tweets con una cuenta anónima. Y esto lo dice también la canción, ¿no? Al final todo da igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Entonces, uh-huh. Bueno, pues para ilustrar un poco la censura, yo creo que está bien.
Papá, cuéntame otra vez la música de Ismael Serrano para ilustrar ese momento de Gambara en el que se hablaban de las distintas formas de censura. El 688-840-840 es el número de WhatsApp que tenéis que utilizar si queréis votar por Lloritz Madariaga o por cualquiera del resto de componentes de la joven orquesta Beochic. Es el turno de Asier Lemos.
Muy bien, yo de censura no, yo voy a hablar de tortura.
Ajá.
Esta semana también ha estado...
Que está muy de moda también,
de moda
por España.
El
sí.
Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España a una multa por... Bueno, no por tortura, la ha condenado por malos tratos hacia dos navarros. Que de hecho, aunque un medio de comunicación dijo que la decisión del tribunal que estaban divididos, claro, estaban divididos porque había unos que pensaban que eran malos tratos y otros que querían ir más allá y denunciarlo como tortura. Entonces, si te parece, pues escuchamos con la música que le he puesto, que
estupendo.
Nadie va a esperar que sea esa pieza con la que he musicalizado el momento.
Vamos con la elección de Asier Lemos.
Cualquier observador que venga, cualquier persona que nos venga a criticar, y eso siempre será bueno, lo que seguramente va a hacer es incrementar el número de casos y la intensidad o profundidad de la realidad de los mismos ejemplos. Es decir, ahora podremos modificar las presentaciones en PowerPoint y decir que las sentencias ratificadas por torturas no van del año 1979 al año 1992, sino que llegan hasta el año 2008.
Asier Lemos, pues los micrófonos son tuyos. Explícanos por qué has...
Escuchamos un fragmento del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven y todo el mundo dirá que como el himno de la alegría lo puedo uh-huh. relacionar con la tortura. Y es que esta pieza se ha utilizado para tantas cosas. Con esta pieza se anunció en Alemania la muerte de Hitler. Con esta música cuando se proclamó la Segunda República en España. E incluso en La Naranja Mecánica hay una escena en la que a un personaje... le quieren torturar con su pieza preferida, que es la novena de Beethoven, y dice que por favor, que con eso no, que le quieren meter en vereda un poco porque es un macarra, pero que por favor que no utilicen la novena de Beethoven porque es su pieza preferida y no puede ser.
Ajá.
Y también esta pieza ha sido empleada en Guantánamo para torturar. Las diferentes posibilidades que tiene la música que pueden hacer tortura. Yo sé que a Lloritz le encantaría ser torturado con esta pieza, porque habría que ponérsela muchas veces para que le pareciera una tortura.
Vale, pues Lloritz acaba de recibir un voto. Déjame, no uno muy bien con lo que has dicho, pero bueno, es que es muy duro lo que has dicho. Aunque sea demasiado... se alargue demasiado y sea muy chapas, mi voto a Lloritz, nos dice por aquí. También podéis votar por Asier Lemos, por ese cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven para esos casos de tortura recogidos en el Boulevard. 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi. Es el turno de Borja Moya. ¿Te parece bien, Borja?
Me parece bien. Yo vengo un poco más costumbrista, menos reivindicativo, la verdad. Entonces me calzo la boina y si te parece, escuchamos la canción.
Vamos con ello, el fragmento y la canción.
¿Siguen viendo partidas en los bares? No sé, igual tú ahí, Mariano, como
sí, regentas un lugar.
Cada vez hay menos. Antes había una tradición que era la partida, como decía Chuchín. Cada vez hay menos partidas, cada vez se juega igual más el fin de semana o un día a la semana que antes, que casi no voy a decir que a diario, pero que había un montón de partidas en los locales de hostelería.
A ver, la cosa ha ido cambiando. Yo recuerdo a mi padre llegar a casa el domingo a las 2:30 a comer y a las 3 tenía que estar en el bar porque no tenía mesa para jugar. Eso ha desaparecido. Ahora las partidas que se juegan son partidas concertadas. La mayoría de los casos hablo, siempre hay excepciones, siempre quedan barrios donde habitualmente se juntan, pero la mayoría son partidas concertadas o bien partidas que se juegan por campeonatos organizados.
Oh,
¡Apa! Pello Josepe, ¿no? Para aquel momento de Muslaris que tuvimos aquí en Graffiti el lunes.
Exactamente, correcto. Concretamente la versión de Jesús Guridi, que mete en su célebre zarzuela del caserío.
¿Sí?
Y en este caso, bueno, pues que, más que nada porque le va casi casi como al pelo, por así decirlo.
Ajá.
Es una escena costumbrista, como es las partidas de Mus, que ilustran perfectamente esta canción que ha sido mundialmente versionada. Y digo mundialmente porque no fue de chiripa el himno de Israel, pero vamos, ahí estuvo. No con esta música, porque ahí tiene dos versiones. Como digo, esta temática se puede utilizar en modo más alegre para ritmos de Versolaris y también en un modo que popularizó el cantante Paco Ibáñez con esta misma letra, pero con una melodía distinta y que, casualidad, Naomi Shemer, la artista o cantante hebrea que pues es célebre porque también es cantautora en su país, utilizó la melodía de Paco Ibáñez para componer Jerusalén de Oro, Jerusalén Sahel Zabat, que justo dio la casualidad de que cuando se estrenó en 1967 fue la Guerra de los Seis Días, así que los paracaidistas israelíes cuando ocuparon Gaza, Cisjordania e Israel, pues fueron canturreando esta melodía, no esta, insisto, que escuchamos porque sería un poco distinto, sino la versión de Paco Ibáñez. Y finalmente tuvo que admitir, casi casi en su hecho de muerte, esta artista israelí, por una carta que le envió un amigo, que efectivamente se había podido inspirar en un concierto que dio Paco Ibáñez en Israel. Y que estaba ahí un amigo suyo para escucharlo, que luego se la canturrió y etcétera. Entonces, por eso digo que eso se considera el himno no oficial de Israel, porque es una canción muy popular.
Uh-huh.
Y que, bueno, que no tiene nada que ver con el mus, pero bueno, Ordago, y ahí está la canción.
Ordago, con ese Pello Josepe. Vale, perfecto. Me has dejado alucinado una vez más con tu historia. Hemos recibido un voto nuevo para Asier Lemos y otro también para Ioritz Madariaga. Y los votos para Borja Moya también en el 688-840-840. Vamos ahora con el momento que ha recogido Unai Ibáñez.
Presento.
Por supuesto.
Esta semana hemos sabido que Holanda va a aplicar la ley que todo el mundo, por la que todo el mundo va a ser donante, a no ser que antes de morir indique lo contrario. Y entonces en Gambara pues hablaban con tres personas que habían recibido algún trasplante.
Uh-huh.
Y comentaban un poco su filosofía de vida desde que habían sido trasplantados.
Lo escuchamos.
Pues una vida en el hospital prácticamente, ¿no? Pues
por eso se nos llaman las ratas de
de laboratorio.
De laboratorio. Sí.
¿Cuántas llevas tú?
Yo de riñón una, pero de otras cosas más. He tenido también un cáncer de mama y tres operaciones de cáncer de mama he tenido. Sí, sí.
¿Y cómo estás de eso?
Muy
¿cómo
bien.
Estás?
Muy bien, a mí no me matan ya, fíjate. Ni...
Es que hay que ver aquí las caras, ¿eh? Los oyentes no la pueden ver, pero hay que ver aquí las caras que traen estas tres personas siempre sonriendo,
siempre,
porque
siempre.
También le decía, ¿no?, a José Antonio, esa sonrisa ya no te la quitas de encima.
No.
¿Estáis?
Hemos estado tan mal, que es que ahora, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Cualquier cosilla...
Bueno, ¿qué música has puesto a este momento, Unai?
Pues un poco con lo que decían los entrevistados, que tenían como lema de vida, la vida vívela y luego dónala. Pues estamos escuchando la canción Love My Life de Robbie Williams, que es un poco una canción alegre de positividad en vez de negatividad, porque él también, en otro sentido, él ha tenido una vida un poco con muchas terapias por alcoholismo y tal, pero al final que él ha salido de ese mal camino, dice que hay que vivir la vida con positividad y aprovechándola al máximo.
Entonces, toda una lección, desde luego. Bueno, pues ha recibido dos votos, Unai. Hay que decirlo, Unai Ibáñez ha recibido dos votos, Borja Moya también, que nos dice aquí un oyente, cuánto aprendemos con Borja, y te ha votado, y estoy absolutamente de acuerdo con ella. Mi voto para Ioritz por alusiones, también nos dicen por aquí, con lo cual, antes de cerrar el graffiti de la semana, Ioritz, tienes tres votos, con lo cual los votos de esta semana se van para Ioritz Madariaga. Sorionak, Ioritz, entras en la lista. No volverás en un año, pero bueno.
De todas formas, el que tiene más eficiencia respecto a tiempo votos es Unai.
Desde luego, desde luego. Bueno, equipo, entzule guztioi, asteburu ona pasa el lunes. Volvemos después de las 5 de la tarde. Eskerrik asko peotxik.
Asteburu on.
Asteburu on.
Graffiti, Radio Euskadi.